Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues parece que no iba a llegar, pero la última semana de la Feria de San Isidro ya está aquí. Queda todavía mucho y sobre todo carteles muy fuertes, tanto en lo ganadero como en los intervinientes que van a pasar en estos últimos 6 días por la Plaza de Toros de las Ventas. Esta última semana nos ha vuelto a dejar un sabor agridulce. Lo más positivo, una vez más, la sobresaliente respuesta de público que está teniendo esta feria. Y aquí está todo dicho, la fiesta vive una época de oro en Madrid y hay que aprovecharlo. Y después está lo que ha ocurrido en el ruedo, y ahí pues siguen sin explotar de verdad la feria. Y eso que la semana comenzó con la constatación y la confirmación de un novillero que está llamado a liderar el escalafón menor por méritos propios. Es Alejandro Chicharro, que ya había abierto la Puerta Grande de las Ventas el pasado 1 de mayo en su debut en Madrid y volvió a quedarse en el umbral de esa Puerta Grande el pasado martes. Y si gustó en su primera tarde, creo que gustó aún más en esta segunda, más allá de la espada y de los trofeos. Su toreo profundo gusta en Madrid porque este es el toreo auténtico y verdadero, sin más fuegos de artificio que ponerse en el sitio y tirar de las embestidas con profundidad. Tan sencillo y tan difícil. Suyo es el futuro. Y luego quedó también como nota positiva la corrida de Santiago Domecq, aunque no lidiase completo su encierro el viernes. Pero qué dos toros llegaron desde la finca gaditana de García Sobaco, experto y tajonero. El primero en bravo, completo, vibrante, explosivo, y el segundo en encastada nobleza con ritmo y profundidad. Ninguno fue cuajado en su totalidad, aunque al primero de ellos, Borja Jiménez, le cortó una oreja para mantener el crédito antes de su apuesta un año más con Victorino y después con la corrida de Victoriano del Río. Talavante, que había dejado su mejor versión el miércoles con la de Juan Pedro, pues devolvió la oreja cortada ese día con tajonero. A una figura del toreo no se le puede escapar un toro así en Madrid. Así que le queda la cuarta tarde para decantar de qué lado cae su balanza en esta feria. Y también gustó de nuevo David Galván, que renovó su crédito con una vuelta al ruedo viniendo a sustituir a Manzanares, y quien sumó una nueva muesca en su palmarés de récord fue Diego Ventura. 19 puertas grandes con la última sumada este sábado. Historia viva y en plenitud de ese rejoneador de época. Y la cruz de esta semana, en forma de percance, lo sufrieron este domingo Isaac Fonseca y Francisco José Espada. El mexicano porque literalmente volvió a nacer después de que el pitón de un remiendo de Torre Estrella le atravesase el pecho después de la espada sin tocar ningún órgano vital. Y el forabreño recibió un fortísimo golpe en la cabeza tras ser volteado brutalmente por un toro de Pedraza. Dos percances para seguir recordando que lo que ocurre aquí abajo merece un respeto y que aquí, en la tauromaquia, la sangre se vierte de verdad. En lo ganadero pincharon Juan Pedro y Alcurrucén, que sumó una segunda mansada en esta feria. Es lo que tiene estirar tanto el chicle. Pero queda una semana y llega lo apasionante. Prensa, cultura, el homenaje a la policía, la beneficencia, los grises de escolar, de Victorino, de Adolfo. ¿Quién da más? Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Dice la canción que no quiere que se acabe la noche y nosotros lo que no queremos es que se acabe esta feria de San Isidro, que, bueno, pues como siempre, se hace larga, pero como no gusta tanto la fiesta, no gusta tanto los toros, pues no va a dar la pena cuando el próximo domingo se eche el telón a la espera de esa corrida in memoriam. Bueno, tengo que saludar al otro lado de la línea en COPE Granada, nuestro compañero, buen amigo Pablo Rivas, que se reengancha. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Qué alegría saludarte desde este exilio granadino. Dices que no quieres que se acabe San Isidro, pero yo ya no sé bien en qué feria vivo, porque porque aquí acaba de terminar el Corpus de Granada, San Isidro continúa, así que se me solapa un poco la feria, ¿no? Pero eso es una alegría.
Creo que te han puesto ya tarjeta VIP en el tren, ¿no? De ir y venir, en el avión, estás a camino, ¿no? Entre Granada,
sí, no,
entre Madrid.
No hay problema, ya los transportes no son los que eran antiguamente, los torerillos, los transportes se le hacían complicados, ahora ya el mundo está conectado, ¿sí esto?
Eso, efectivamente. ¿Vas a venir algún día esta semana por aquí?
Sí, por lo pronto yo creo que el fin de semana. Entre semana lo voy a tener complicado, pero el fin de semana, si Dios quiere, estaré por allí.
Bueno, ¿con qué te quedas?
Yo voy al reclamo de la figura. Si yo ya vengo del Corpus y voy al reclamo de la figura.
De clavel a clavel, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, pues hoy nos acompañan. Tengo aquí una mesa. He querido reunir a un grupo de... lo primero, aficionados, porque aquí todos somos aficionados. Y también varios de ellos son compañeros en distintos medios de comunicación. Todos de una nacionalidad distinta que se acercan a Madrid durante el mes de mayo todos los años, algunos con residencia ya fija aquí, pero yo creo que es interesante comprobar desde el prisma de gente que ve la fiesta de los toros, de cómo se vive una feria de San Isidro en un lugar que no es su natural, y creo que es bonito ver cómo se vive, ¿no? Como al final todos tenemos una raíz común que es la tauromaquia, aunque haya distintas maneras de verla y de vivirla. Empezando aquí por mi izquierda está William Cárdenas. Bueno, torero, abogado, escritor, también metido a político cuando puede, presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, miembro del Consejo del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Tiene más títulos que Juan Froilán de todos los santos. William, buenas tardes y muy bienvenido.
Buenas tardes, Sisto, y buenas tardes a todos los que estamos aquí, los que nos escuchan. Pero bueno, es que ha habido mucho tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la vida a veces pasa tan rápido que hay que tratar de aprovecharla y pararse en la mayor cantidad de estaciones posible, ¿no?
Si a ti te dicen hace 30 o 40 años que ibas a estar en Madrid residiendo, viviendo la Feria de San Isidro tan intensamente.
Bueno, era un sueño aparcado, ¿no? Yo estuve mucho tiempo, había estado toreando aquí el año 69, 70... Regresé a Venezuela, pero ya no pude volver, ¿no? Regresé a Venezuela con la intención de volver a España y ya no pude volver, y pasó el tiempo, pero era un sueño que estaba allí aparcado. Estudié diplomacia, hice carrera en la Cancillería venezolana, y un día me llaman a la oficina de personal de la Cancillería y me dicen, mira, había estado en otros sitios y tal, pero me destinaron aquí, ¿no? A Madrid,
qué suerte.
A la embajada en España. Entonces aquello ya bueno, pues para mí fue recuperar una cantidad de cosas, ¿no?
Víctor Diosabal Rojas es periodista colombiano y nos acompaña todos los años en ese palco de prensa. Víctor, bienvenido también aquí a la cadena COPE y al programa El Albero.
Gracias, Sixto, a Pablo, compañeros en la mesa y a la audiencia. Pues es un placer estar en este prestigioso programa y sobre todo en esta época tan importante que es San Isidro.
¿Cuántos años llevas viniendo a Madrid a la Feria de San Isidro?
Si te digo, me delato. No, llevo bastantes, pero quisiera haber estado antes. Hubiera querido vivir otras épocas de oro del toreo. La vida no lo permitió, pero disfruto y tengo una cita siempre en esta época. Ahora estoy más tiempo en España, tengo residencia aquí. Pero digamos que hoy por hoy tengo la cabeza aquí y el corazón en Colombia.
En Colombia, sí, porque ahí está pasando un momento complicado del que hablaremos durante el programa. Víctor, ¿crees que tú que estás viviendo de hace ya muchos años, y yo decía en el editorial, ¿crees que la fiesta de los toros está viviendo un momento bueno en cuanto a recuperación a nivel social de la imagen que tiene la fiesta aquí en la Comunidad de Madrid?
El muerto que vos matáis goza de cabal salud. Yo creo que hoy por hoy la fiesta de los toros, y que ha demostrado... Si habría que mostrarlo, se muestra aquí o en Sevilla o en Granada. Acaban de hablar de Granada, viví en Granada, y cuando uno habla de Granada no puede menos que suspirar. Entonces, no, la fiesta tiene muy buena salud, pero asimismo tiene inmensos desafíos, porque el tema no es llegar sino mantenerse, y este es un momento en la historia de la humanidad bastante complejo, sobre todo para cosas tan importantes como son los toros y las tradiciones tan acendradas en el alma de los pueblos.
Por supuesto. Desde Francia, Claudio San Nicolás, buen amigo, colaborador de este programa, de la revista Aplausos, que lleva un periplo, no solamente viene de Madrid, ha estado en el Rocío, ha estado en muchos sitios aquí disfrutando de la primavera de España, con lo bueno también y lo bonito que es Francia. Sí. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Muy un año bien, más.
Y gracias, Sexto.
¿Qué tal el periplo en San Isidro? ¿Con qué te quedas de ello?
Yo estoy aquí desde el 25, he venido a ver a Cristian Parejo, que es torero que está en mi tierra.
Becier,
que es Sebastián Castella, que también que es torero de... Y entonces, claro, he venido desde el 25, me quedo hasta el viernes, porque después tengo que regresar a trabajar. Y entonces he venido a pasar unos 14, 15 días aquí y ver las corridas de toros y cosas interesantes. Me han gustado otras menos, pero bueno, a mí lo que me ha gustado, Galván me ha gustado mucho. Y Talavante son los que más me han gustado.
Y Parejo, fíjate, le tenemos en las semifinales de la Copa Chanel ahora dentro de muy poquito. Dio la cara en esa confirmación de alternativa esta última semana. Creo que es un torero a seguir muy de cerca, ¿no? Yo digo que es francés en España y español en Francia a lo mejor, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Esa dualidad entre gaditano y Béziers, ¿no?
Sí, 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 es lo que pasa. Y bueno, y además la única peca que tienen un poco es que al nivel de los aceros va un poco chungo, pero... Bueno,
tiene que mejorar, pero
está muy bien. Está muy bien. Un torero que me gusta mucho y que tiene mucha proyección.
Y desde México, Emilio Méndez, otro buen amigo, periodista, director del portal suertematador.com. Emilio, bienvenido al albero.
¿Qué tal, Sixto? Pues un placer estar aquí con ustedes en esta mesa tan importante internacional y pues bueno, pues disfrutando de San Isidro y de otras cosas más, apenas iniciando campaña, que aquí estamos mucho desde hace muchos años y...
Lo tuyo sí se hace temporada.
Tal cual.
Oye, qué mala suerte Isaac Fonseca. Bueno, mala suerte, entre comillas. Buena suerte porque pudo haber sido una cornada fatal este domingo, pero yo creo que vimos ayer la mejor versión de Isaac Fonseca.
Sí, bueno, Isaac, después de la temporada que tuvo en México, que fue muy importante, tuvo varios festejos, estuvo ya en plazas importantes y pues poco a poco ahí se va cuajando este torero y realmente digo, yo no estuve el día de ayer en las ventas porque bueno, pues tenía que estar en Aranjuez, que ahí también pues hacemos ahí un trabajo de comunicación con la empresa, pero sí estuve al pendiente de lo que sucedía y bueno, lamentable el percance, pero también contento de que dio la cara a un mexicano, de que pues, se cortó una oreja, de que estuvo otra vez al punto, bueno, pues las circunstancias de que parece que lo tenemos ahí, eso blindado, el abrir la puerta grande para un mexicano que bien nos haría también para la fiesta a nivel internacional. Pero bueno, ahí estuvo el torero dando la cara y pues sí, una versión importante la de Isaac, que bueno, esperemos se recupere pronto y otra vez esté listo pues para sus próximos compromisos.
Afortunadamente el pitón no tocó ninguna parte sensible por la zona por donde entró y afortunadamente, bueno, pues dentro del susto, pues afortunadamente, y como bien dices, dentro de poquito, porque yo estoy seguro, porque la raza que tiene Isaac Fonseca, sí, le conocemos perfectamente y va a estar muy dentro de muy pronto de nuevo vestido de luces. Bueno, pues me vais a permitir también saludar a uno de los novilleros triunfadores de esta temporada en Madrid. Hemos hablado de él al principio. Cortó dos orejas en su debut como novillero en el pasado 1 de mayo, la novillada de la Feria de la Comunidad. Se quedó muy cerca, si no llegase por los aceros, el pasado martes en la Feria de San Isidro. Y es Alejandro Chicharro. Alejandro Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no sé si enrabietado todavía, si te has tirado muchas horas en el carretón ahora con la espada. ¿Cómo ha sido esta última semana?
Bueno, ha sido... pues normal, ¿no? He seguido con mis entrenamientos, como tú has dicho, con un poquito de rabia, pero bueno, la verdad que luego me vi los vídeos de las estocadas y dentro de lo que cabe no me voy tan enfadado porque me tiré recto. Creo que me dejó atrás el codo, pero lo importante para mí era saber si me había ido recto.
O sea que el vídeo lo has estado viendo y analizando, ¿no? Que al final tienes cómo hay que estar, ¿no?
Así es.
Oye, y yo decía, me gustó más la versión sin puerta grande de Alejandro Chicharro en esta segunda tarde que en la primera. No sé tú con qué sensaciones te quedas después de haber abierto la puerta grande en la primera y haberte quedado ahí al borde en esta segunda.
Pues bastante parecido a lo que estás contando, ¿no? Me fui más satisfecho la segunda tarde que la primera. Lo que yo buscaba la segunda tarde de Madrid era llegar al hotel, quitarme el traje y decir, lo he dado todo. Hayan embestido, hayan tenido fuerza, no hayan tenido fuerza, pero haberlo intentado de todas las maneras. Y bueno, cuando me lo quité, pues tenía esa sensación, ¿no? De haberlo intentado y de entregarme a la Plaza de Madrid y a la afición.
Pablo.
Sí, Alejandro, ¿qué tal? A mí me gustaría saber que me valorara, si pudiera ser, tanto el palco, ese el otro día, el martes pasado, y también el público, un público que te esperaba después de haber salido a hombros, ¿no? No sé cómo valora estos dos parámetros ahora ya que ha pasado una semana desde ese compromiso, el palco y el público.
Bueno, el palco, yo creo que, o sea, no le puedo reprochar nada porque lo pinché. Si no lo llego a pinchar y no me da la oreja, pues bueno, pues ahí a lo mejor tendría derecho de decir algo. Pero sí que es verdad que la primera oreja es del público, pero lo pinché. Entonces ahí no hay excusa. Hablando de la afición, pues la verdad que, o sea, yo sabía que me esperaban, ¿no? Que había abierto la puerta grande el día 1 de mayo y el nivel de exigencia ya no iba a ser el mismo. Y eso ha sido algo que me ha motivado para llegar el día 28 y dar un pasito más, ¿no? Tanto en la preparación antes del día 28 como el día de la novillada. Y la verdad que noté bastante receptivo al público conmigo y la verdad que bueno, que eso es algo que me hace sentir orgulloso.
Y Alejandro, cuando uno viene a hacer el segundo pasillo después de haber abierto la puerta grande en la primera tarde, uno viene más tranquilo diciendo ya he hecho los deberes, o al revés, uno llega más responsabilizado por lo que seguramente va a exigir la plaza, porque va a estar las miradas de los aficionados más puestas en ti, no sé, ¿llegaste más tranquilo, más nervioso, más intranquilo que la primera tarde?
Con más responsabilidad, la verdad. Voy a contar una cosa. El día después de la Puerta Grande de Madrid, me fui a entrenar. Me fui a entrenar y dije, pero porque sabía que el día 28 iba a haber más responsabilidad, todos los ojos iban a estar puestos en mí, el nivel de exigencia ya no iba a ser el mismo. Entonces, por eso yo di una vuelta más a mi entrenamiento, tanto físico como mental, para que el día 28 pues llegara más preparado.
Pablo.
Sí, ahora que ya ha pasado San Isidro, no sé, porque leía el otro día unas declaraciones tuyas que decías que lo que verdaderamente te obsesiona es torear, torear y torear. No sé cómo afronta lo que queda, bueno, todo lo que queda, el verano que queda. Incluso no sé hasta qué punto crees que podía ver en el horizonte una alternativa o no.
Bueno, ahora mismo la verdad que no tengo en mente la alternativa. Creo que me quedan por pisar muchas plazas y yo soy como los del Atleti, ¿no? Yo voy partido a partido. La próxima novillada que tengo ahora mismo es en Perú, en la feria de Cutervo, y ya pensando en ella y preparándome al 100%.
Y si os ofreciesen el 23 de junio, que hay una novillada de triunfadores, ¿volver por Alejandro Chicharro habría algún problema?
Por Alejandro Chicharro no habría ningún problema, la verdad. Pero bueno, eso es algo que llevan mis apoderados, yo ahí no me meto. Toda mi confianza está puesta en ellos para que me lleven, para que lleven mi carrera, pero vamos, que por Alejandro Chicharro no habría ningún problema. Y si puedo compartir cartel con otros dos novilleros punteros que tengan ahora mismo ambiente, pues sería ideal, ¿no? Porque eso es algo para mí que me motiva y que hace sacar mi mejor versión.
Mira, te va a saludar Claudio San Nicolás.
Hola, Alejandro. Y vas a venir a finales de mes de junio a Busan, que es la feria de la novillada, con un cartel también interesante, una corrida de Guadaira también, te vas a afrontar una de Guadaira, con, ¿cómo se llama?, con Samuel Navalón y Nino Julián.
Si me permites, yo la que mato es la de
Valverde.
La de Valverde, sí.
Así es. Yo mato la de Cura de Valverde y la de Turcay.
Y la de Turcay, sí. Eso es el sábado, sí.
El sábado, eso es. O sea, la verdad es que me ilusiona mucho matar esas dos ganaderías, ¿no? Porque no las conozco, la verdad. Nunca he tenido la suerte de torearlas. Y bueno, la verdad es que me alegra muchísimo poder volver a compartir el cartel con mi compañero Jesús Moreno, que si no me equivoco reaparece ahí, ¿no?
Sí, correcto. Sí, reaparecerá ahí, sí, sí.
Pues la verdad es que me ilusiona mucho.
Además, la corrida de Cura de Valverde fue triunfadora el año pasado y salió muy buena. Nino Julián cortó 4 orejas a esa novillada y de verdad salió muy buena y tenemos esperanza otra vez en la de Cura de Valverde.
Bueno, pues mira, ahí te lo deja el Claudio votando y sobre todo el que la deja votando eres tú y el lazo ahí puesto a la empresa de Madrid por si, oye, hay posibilidad. Alejandro Chicharro está dispuesto a volver a la plaza de toros de la venta, que es como creo que hay que, esa es la actitud que hay que tener, sobre todo cuando uno está en tan buen momento de forma y tiene esos triunfos que has tenido. Alejandro Chicharro, como siempre, agradecerte tu paso por el albero, que te deseamos, pues fíjate, los más triunfos, cuanto más tarde estores y más triunfos llegas, pues mejor, y aquí los contaremos, ¿te parece?
Así es, muchísimas gracias a vosotros y que podamos contar muchos más triunfos aquí.
Un abrazo, torero.
Un abrazo.
Bueno, hay que hablar de la Feria de San Isidro. Hemos hablado con uno de los destacados esta semana. Vamos a ver, ¿con qué os quedáis? A ver, yo voy a sacar un nombre propio, porque yo he dicho una cosa, a Claudio le ha gustado, Alejandro Talavante. Vosotros ahora mismo ha sido el torero que ha cortado una oreja a un toro de Juan Pedro, a un gran toro de Juan Pedro, pero después, para mí, se dejó ir un gran toro de Santiago Domecq, de Cali de Arena. A ver, Víctor, por ejemplo, abre plaza.
Coincido plenamente contigo, una de Cal y una de arena, pero es que la última es bastante grande, pues un toro extraordinario. Así son los toros y yo creo que Alejandro, con los años que tiene, el oficio que tiene, él más que nadie sabe que ahí hubo una gran lección. Ojalá que le sirva para el momento que está viendo, que es un momento también importante, pero hay que rescatar también, para hablar de Alejandro Talavante, hay que hablar también de esos dos extraordinarios toros de Santiago Domecq, que quedan ahí para mucho tiempo, para hablar de ellos.
A ver, ¿a quién queréis más? ¿A papá o a mamá? Como el otro día me decía Federico Arnaiz, es que es muy difícil quedarse con uno de esos toros, ¿no? ¿Con Tajonero o con Experto? A ver, Emilio.
Bueno, a mí me gustó mucho ese toro de Talavante. Creo que tenía no solo la bravura, sino esa emotividad, esa transmisión. Y bueno, yo salí un poco enojado con Alejandro, al quien lo estimo mucho, que desde sus principios, cuando iba a México, y bueno, desde novillero, pues como aficionado es un torero que he seguido mucho. Y enojado porque sé de la capacidad que tiene, de la inventiva, que ya creo que también se le ha perdido un poquito eso que siempre nos sorprendía. Ya es como un poco predecible su toreo y como que no ha sacado nuevos trucos, como dirían, ¿no?, los magos, o nuevas canciones, o yo qué sé cómo llamarlo. Pero yo creo que nos quedó a deber, ¿no? Pero en cuanto al toro, me gustó mucho la transmisión. Y bueno, pues de alguna manera también lo que sucede en este San Isidro, que está muy marcado por los tendidos, sobre todo, pues bueno, sabemos por ahí la gente luego que protesta, que no te deja ni siquiera ver, o sea, apenas sale el toro por la puerta y ya están luego ahí como, a ver, espérense, tranquilo. Digo, nosotros en México, como en otros países, somos más pacientes, ¿no? Hay que ver al toro, su comportamiento, poco a poco, cómo va desarrollando, y ya después, al final, ya podrás tal vez hacer una conclusión, pero aquí, vamos, que no te deja ni respirar.
William, a ver, yo hablaba con ganaderos y te dicen todos, para un ganadero, quizá el quinto es un toro que dentro de la bravura que tuvo, de esa clase, es la que marca, ¿no?, el devenir del sello que tiene que tener una ganadería. Obviamente, para el aficionado, el segundo es el que te entra por los ojos, pero también te dicen, es que con ese la ganadería se te puede remontar algo, se te puede ir al genio, ¿no? Porque fue tan explosivo, tan emotivo, ¿no?, que hay que tener ahí un juego, un equilibrio de genética para que aquello no se te vaya por exceso, ¿no? ¿Cómo viste los toros?
Fíjate que lo de Santiago Domecq es que no está desbordando, sí, ¿no? Desde el punto de vista de las corridas que está lidiando y la bravura con la que presenta, la buena presentación de los toros y la bravura en su juego, ¿no? Ya el año pasado en Madrid, el año pasado hizo algo muy difícil de lograr. Tú sabes dicho con el mejor sentido de la palabra, ¿no? La publicidad taurina es engañosa. Tú sabes que se anuncian, esta tarde se correrán 6 bravos toros de la ganadería de fulano de tal. Y eso, pues no siempre es verdad. A veces bravo, salen 2 o 3, ¿no? Pero el año pasado, en la Feria de San Isidro, Santiago Domecq echó 6 toros bravos. Ajá. Y eso, pues, qué lujo. Y en Sevilla ha estado bien y aquí ha vuelto a estar bien, ¿no? Entonces yo creo que alguien que anda así hay que dejarlo que siga por ese camino, ¿no?
¿Y qué pasa para que esa ganadería... Vamos a ver, no es desmerecer al cartel que había el otro día, que me parecía un muy buen cartel con un Cedaleal, con Alejandro Talavante y Borja Jiménez, pero yo creo que ahora mismo en el nivel que está, Claudio, esta ganadería en Sevilla, que fue un cartel también, o William, no, esto quiero que debatáis, no quiero dar el paso.
No, solamente que hablar de Santiago Domecq, pero el tema que habías enganchado era el de Talavante. Y Talavante, el año pasado, nos dejó un debe terrible. El año pasado le dio unas cuantas corridas, sí, de toros en San Isidro y todo el mundo se quedó pensando, bueno, ¿y esto qué? Este año ha tenido un repunte, Talavante. Un repunte, pero la tarde esa de la corrida del 29 de Juan Pedro Domecq, de pronto se pone Talavante se pone de rodillas en los medios de la plaza con un toro en los bajos del sol con una displicencia, sin darle importancia a él mismo a lo que estaba haciendo. Hombre, así no se vende el pescado, ¿eh? El pescado se vende de otra manera. A lo mejor estaba muy confiado, pensaba que en lo de Santiago las cosas le iban a... Y mira que le ha resultado al revés, ¿no?
Pues, Sisto, si me permite, a mí, Talavante, la de Juan Pedro, hubo momentos de la faena que me encantó. Sobre todo cuando se echó la mano a la izquierda, hubo 4 series que para mí es de lo mejor de la feria.
Precisamente por eso yo esperaba que cuando llega el toro de Santiago Domecq y embiste, claro, con esa clase, con esa, digo, es esa profundidad, es cuando digo, oiga, ahora va a ser. Ahora, cuando Talavante, después de la oreja de Juan Pedro, todavía me parece mucho mejor toro, sin ser un mal toro ese de Juan Pedro, pero claro, yo dije, hostia, ahora, y ahora, pero que pasaban los minutos y que ahora no pasa nada.
Y sobre todo yo lo que la corrida no la vi en directo, la vi repetida y la vi justo antes de la actuación de Granada del sábado y me parecieron las dos muy parecidas porque él quiere empezar a construir la faena pero la cosa nunca, en ningún momento acaba de coger vuelo, ¿no? Parece que como que ya cuando va por la espada sigue construyendo la faena, me dio en las dos la misma sensación y yo te puedo decir que bueno, tuve la suerte de estar el sábado por la tarde con él y le obsesionó ese toro, ¿cómo se llamaba? Tejonero, ¿no?
Sí, Tejonero de...
Le obsesionó hasta el punto de que te puedo decir que en el rato que estuvo con él, estuvo con el móvil viendo la faena, si no la vio 5 veces, no la vio ninguna. Y a mí me da que pensar, ¿no? Porque es verdad que para mí el miércoles ese 29, el día de Juan Pedro, recuperó el nivel de antes de la pandemia, el nivel del mejor Talavante o uno de los mejores versiones de los últimos años, ¿no?
Yo, fíjate,
con esa mano izquierda. Esa mano izquierda para mí me la recordó en absoluto, ese muñecazo.
Yo que para mí
es de torero, es de lo mejor que se puede ver hoy en día, ese muñecazo y esa forma de dar esas 4 series que dio, ¿no?
Yo en conversaciones con amigos después de su paso por Sevilla, de la primera tarde con la del Puerto de San Lorenzo, yo decía, yo veo incapaz a Alejandro Talavante de recuperar el nivel de antes de la retirada. Sin embargo, el día de Juan Pedro dije... Sí, sí es capaz, pero claro, luego ya la duda te deja. Sí.
Yo también, es en la corrida de Juan Pedro donde más me gustó, el auto me faltó algo para que rompa la faena, y me parece que el partido se va a jugar otra vez en Béziers, porque vamos a tener el mismo cartel, casi el mismo cartel que tenemos aquí en Madrid, que será Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez. Borja Jiménez no me gustó en ese toro, en su toro, que también me gustó también el toro. Y el año pasado indultó un toro Santiago Domecq en Béziers. Entonces, claro, lo ha repetido este año. Uh-huh. Y tiene mucha... Es una de las corridas que funciona a lo mejor ahí en Béziers.
A Talavante le queda la In Memoriam también, el
sí, sí, lo de...
16,
sí.
¿no? Creo que es.
La de Victoriano.
Sí.
No, no, perdón, la de Jandilla.
La de Jandilla, la de Jandilla. El día, la In Memoriam de Antoñete. Víctor. Que no sé si llegará a Manzanares, por cierto.
Esa es una de las grandes dudas. Víctor.
Es que creo que recupero en estos días un viejo concepto, un viejo mandamiento de esto de los toros, es darle importancia al toro. Y si hay que darle... A todos los toros hay que darles importancia, pero sí hay que darle importancia al toro, sobre todo a los buenos toros, ¿sí? Porque si no, la cosa termina siendo accesoria, ¿sí? Cuando hay que estar es en la profundidad, ¿sí? En lo fundamental para mostrar todas esas cualidades del toro. Y creo que a veces pasa que te sientes muy cómodo cuando hay que tener mayor exigencia. No pasa solamente, no le ha pasado solamente a Alejandro, también pasó en Sevilla con otros toreros, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que tener eso siempre en la cabeza.
Yo creo y lo he estado también percibiendo estos días y durante lo que llevamos de temporada, que yo creo que realmente Talavante está convencido. Los días que nosotros lo vemos un Talavante gris, o a veces decimos, no, está a la altura de lo que él estaba, ¿no? Pero yo creo que él, por el contrario, sí que se ve a la altura. Él, yo creo que sí que en todo momento es complaciente consigo mismo, ¿no? Y por eso a veces me preocupa. Por eso a veces me preocupa. Y digo, no sé yo si por eso volveremos a ver el nivel, porque me da a mí esa sensación. No sé si estaré en lo cierto, pero por lo que escuché el sábado, que ya os digo, estuve con él, me da siempre esa sensación. Y yo también creo, Sisto, que es importante lo que has dicho de Santiago Domecq, ¿no? Incluso habría que darle hasta la gracia a Talavante, ¿no? Es inadmisible y sobre todo incomprensible, más que inadmisible, que las figuras no apostaran por este tipo de ganaderías, ¿no? A mí ya no me vale eso de, sí, es que el picante a la figura no le gusta. Las figuras deberían poder con ese toro, ¿no? Que tampoco es un toro que se come a nadie y que es un toro de una enorme transmisión para el aficionado y un toro que permite hacer el toreo, ¿no?
Sí, pero, Emilio, ese sexto toro de la corrida de Santi Domecq, ese medio toro, ese medio toro en Santiago Domecq, como el otro día, hace pasar unas fatiguitas. Y a lo mejor un medio toro, como por ejemplo ese mismo día, el cuarto de Uceda Leal con de la ganadería Luis Algarra, ese medio toro es más suavón, deja estar más. Yo creo que ahí puede venir esa duda de las figuras a decir, bueno, es que el cabroncete, ese medio toro, me las puede pasar a hacer un poquito regular durante la tarde. ¿Puede ir por ahí esa reflexión?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos viendo que cada plaza tiene su personalidad y esta plaza es muy exigente. A veces no sé qué exigen, porque aunque se dice que es muy exigente, pero ¿qué exiges? Calidad, valentía, eso de ponerte en el sitio que al final, como dice un amigo, ni le saben ni le entienden dónde es el sitio. Pero al final de cuentas esto es emoción. Entonces, la emoción puede venir desde el peligro como desde el buen torear. Por ejemplo, a mí, esa tarde, el que más me gustó fue Uceda Leal. A mí, el que pegó yo como fotógrafo, las mejores fotos, o por lo menos con las fotos que yo me fui satisfecho y que dije, wow, fue lo de Uceda. A mí se me hizo que la gente, o sea, yo yo me imaginaba esa faena en la monumental Plaza de Toros México y se hubiera caído de la plaza porque tenemos otra sensibilidad. O sea, yo lo estaba viendo con otra sensibilidad, pero aquí no, es que si no se mueve, si no hay emoción, si no se... O sea, ahí cambian un poco las formas, ¿no?
Y con la emoción que hubo, ¿creéis que también Madrid fue muy exigente con Borja Jiménez, que en Madrid muchas veces devora a sus hijos rápidamente?
Es terrible, ¿no?
¿No?
Oye, opiniones de muy variadas, ¿no? Muy variadas. Pero creo que en la mayoría confluyen en que es un torero que hace una apuesta muy importante, ¿no? A lo mejor con mayor o menor acierto, porque esto es complicadísimo, ya lo vimos ayer, ¿no? Y a veces las cosas no salen como el toreo desea, ¿no? Y a veces algo que decías hace un momento, Sisto, y se lo decías a Alejandro Chicharro, la responsabilidad. Cuando los toreros están bien y tienen que mantener un nivel, muchas veces los traiciona la emoción.
Claro.
Les puede más la emoción que la razón. Y esto, bueno, pues esto es fundamentalmente de razón. Los toros tienen unas condiciones que solo las puedes resolver y unas características con razón, ¿no? Es la inteligencia. Entonces a veces ocurre eso. Pero yo creo que el torero mantiene su nivel de expectativa, ¿no?
Cuando habláis de razón y de emoción, yo creo que cada vez el toreo, cuando realmente es emoción y se va olvidando la razón, aunque la razón siempre esté ahí, pero es cuando realmente nos llega. Nada más, muy brevemente, se me vienen a la cabeza las dos faenas que habéis comentado. El comienzo ese de Uceda Leal y ver a David Galván. Es esa fantasía, esa manera de torear que es distinto a todo lo que podemos ver en la feria, lo que realmente llega al aficionado, ¿no? A mí es de lo que me ha llenado esta feria, ¿no? La improvisación, el ser distinto, ¿no?, a los demás. Y es lo que también hace que en el recuerdo del aficionado que quiera volver a verlo. Pero en Granada el otro día una sustitución, digo, ojalá venga David Galván, ojalá poder verlo más, ¿no?
Como a ti, ya, anda, que no se tú.
Ojalá ver más a Uceda Leal.
Mira, pero haces un comentario que tiene, fue justamente una conjunción de sentimiento y razón. La manera como empezó a doblarse y a llevar al toro era inteligente, era enseñarle a embestir, ¿no? Enseñarle a embestir y con un juego soberbio, ¿no? De ese muletazo, que sí. El que lo creó fue Ponce, ¿no?
Sí, sí, sí.
El que lo puso de moda fue Ponce, y que David Galván lo hace extraordinariamente.
Bueno, no sé si es la capellina o la poncina que da la muleta la vuelta. Sí, la verdad que... Uh-huh. Pero porque es a golpe de improvisación, y muchas veces lo que nos falta es... Hay tanta técnica muchas veces en el toreo que se pierde esa emoción y ese...
Es lo que hablaba yo de Talavante. O sea, hablan que el nivel de Talavante antes de la pandemia no es que era el nivel, era más que nada el cómo él...
Sentirlo.
Eso que están hablando ahorita de Galván era lo que veíamos de Talavante. Esa inspiración, esa creatividad, esa...
Repetición.
Y como ya lo hemos visto también, entonces si no nos sale con algo nuevo, ya estamos, también somos tan exigentes o nos volvemos luego ya, que ya no con cualquier cosita nos emocionamos, porque ahora ya les exigimos muchísimo más. Y eso es lo que luego llega a suceder con tantos toreros que como este, y cuando llega, por ejemplo, un Galván y de repente nos sorprende con ese toreo, que al final, es lo que luego les digo, no comprendo, porque de repente se supone que eso artístico y todo, de repente sí se emocionaron hasta los del 7, ¿no? Y dice, a ver, no les entiendo, o sea, o es una cosa o la otra.
Pero Galván no hay que descubrirlo ahora, ya hace tiempo ya,
no,
que estaba,
claro,
en el medio...
Y desde hace mucho.
Ha madurado bastante y está ahora en una plenitud de su toreo que a mí verdaderamente es el segundo que me ha gustado en esta feria.
Víctor.
Yo creo que David Galván, primero, estuvo muy bien. De verdad que conmovió a la plaza, ¿sí? Y segundo, en la oportunidad que tuvo, de alguna manera revalidó, no devolvió lo que había llevado, y eso es muy importante. Pero no quiero dejar pasar lo del maestro Uceda Leal, porque ahora que estamos sumidos en la inmediatez y que la historia se suele borrar a punta de plumazos, este hombre nos devolvió en esos dos toros, felizmente, al mejor pasado de la maestría, de la torería, hasta estar muy bien puesto, no solamente ahí, sino desde que llegó al patio de cuadrillas y se fue como un maestro. Honores a un torero que está más vigente que nunca y que nos demuestra que eso permanece en el tiempo por siempre.
Sí, y nada más ver el vestido que llevaba, que te recuerda a otro tiempo.
Oye, y Borja Jiménez, le queda esta semana, le queda la corrida de Victorino y la corrida de Victoriano. Le hemos visto triunfar con la de Victorino, le hemos visto el otro día navegar como pudo, salvar los muebles con la de Santiago Domecq. ¿Creéis que le viene mejor? Porque claro, el toro tan encastado, tan bravo como el de Santiago Domecq, muchas veces ese toro tan profundo que lo quiere poner en práctica, muchas veces, pues claro, ese tipo de animales se le queda muy en la zapatilla, ¿no? Es dos, tres, y en el tercero ya le tiene ahí, ¿no? Muchas veces le saca de a él con los cuartos traseros, le descompone algo. No sé también qué tipo de toro necesita Borja Jiménez.
Digo, cada toro tiene su lidia, entonces no puedes meterlos a todos al mismo molde. Y yo creo que aquí... Borja tiene, con esa responsabilidad, con todo lo que trae, ese peso que trae, de lo que significa lo que fue su última tarde la temporada pasada, pues sí llega con ese sello y pues trae esa responsabilidad y quiere hacer todo en un momento. Entonces eso pues se va aprendiendo con la madurez, se va aprendiendo tarde a tarde. Seguramente esa tarde le ha de haber dejado una gran enseñanza de que no nada más es ponerte valiente, de que no nada más hay que torear aquí muy cerquita, sino que también a veces el toro necesita su espacio, necesita su lidia, estructurar una faena. Yo lo que lo vi es con ganas, pero no estructurando una faena.
Faltó cabeza, ¿no?
Y eso, bueno, pues ese sitio se adquiere toreando, ¿no? Y es lo que ahorita pues tiene esa oportunidad. Se me hace luego tantas oportunidades en tan corto plazo, a veces los traiciona a los toreros, ¿no? A veces es importante darles poco a poquito, a ver, ven, ya ahorita nos quedamos con una buena sensación, esperamos, pero luego eso puede ser su momentazo o ahí se acaba el torero, de como lo hemos visto en otras veces.
Me gustó mejor el año pasado en la corrida de Victorino, donde triunfó. Ahí estuvo.
A mí me encantó.
Y esta vez me falta un poco sabor a. Aunque no acaba de romper. Entonces, la faena que lo vi, no acabo de romper. Y entonces, claro, voy a verlo con la corrida de Victorino. Pero el año pasado me gustó, ¿eh?
Yo creo. Sí. Adelante.
Gracias, Pablo. Yo creo que hay que dejar de cantar a. Hay que esperar a que se decante Borja Jiménez. Yo creo que es un fenómeno en este momento, es arrollador, sí pretende serlo, felizmente tiene hambre.
Sí, sí, eso sí.
Bendito y Dios. Y ojalá la mantenga siempre, por encima del dinero, sobre todo por encima del dinero, ¿no? Quiero decir, el hambre que se necesita para que los toreros estén siempre en esa actitud, con esa disposición. Luego vendrá lo que corresponda, pero hoy es un torero que comienza a llevar gente a los tendidos. Tiene que ser consciente de esa responsabilidad, pero serán los toros los que al final decidan en qué lugar queda este hombre que quiere comerse todo lo que le ponen por delante.
Y a ver, dime, Pablo, sí, por cambiar.
No, digo que realmente ese hambre, esta temporada creo que también incluso le ha podido pasar algo de factura. Yo lo he visto en algunas tardes llegar enormemente acelerado por esa necesidad inmediata de triunfo, ¿no? Pero también creo que él... la embestida de un toro de Santiago Domecq, la embestida del otro día, son muy distintas a lo que él estaba acostumbrado esta propia temporada, ¿no? Y por eso yo creo que viéndolo en Sevilla, yo creo que realmente la de Victorino de este miércoles es su prueba de fuego, y yo confío enormemente en él por la manera que tuvo la temporada pasada y esta de entender a ese toro. Yo creo que ahora mismo es el torero que mejor entiende a ese toro de Victorino, y yo de verdad que creo que es el cartel más interesante de lo que resta de San Isidro, para mí por lo menos, sin duda.
Yo creo que un torero como él hay que ponerle otro gallo como Fernando Adrián, que todo el mundo se olvida, y hay que ahí, a ver, ¿quieres gallos? Ponle otro gallo, ¿no?
Claro.
Y lo tienen muy relegado porque también es un concepto, digamos, similar, por sin hacer comparaciones, pero de los toreros que van a salir a jugársela y que van a dar todo por triunfar, hay que poner esos gallos ahí de verdad, ¿no?
Ay, sí, para que haya prenda la emoción.
Que haya chispas, porque
lo malo es si luego se borran de la de Santiago Domecq, como pasó en Sevilla.
Y chispas, pero...
Y Fonseca ahí...
Pues mira, vaya cartelazo más bonito que acabas de cerrar.
No olvidemos
Juan de Castilla,
pero me despojo si quieren de
ahí estamos,
resulta imposible de la bandera nacional, pero tenemos a Juan de Castilla, un torero
por supuesto
de pie a cabeza, y un hombre con el que hay que contar.
Pero decide chispas, William, ¿cómo crees que va a haber chispas el próximo viernes cuando Roca Rey haga el paseillo en las ventas después del otro día, de los tres avisos, de la actitud de Roca Rey? ¿Cómo crees que va a recibir la Plaza de Madrid a Roca Rey?
Yo creo que al hilo de que antes del comentario de Roca Rey, es decir, el plato que tiene Borja Jiménez esta semana.
No, es el único que va a doblar, que le quedan dos tardes en esta semana.
Es la corrida de Victorino y es la de Victoriano.
Con Andrés.
O sea, yo de verdad estaría sin dormir toda la semana, ¿no?
Y son esto, cinco toros, ¿eh?
Es un atragantón. Es un atragantón. Y luego lo de Roca Rey, ¿no? Bueno, yo creo que está contrastado. Roca Rey está contrastado.
Por supuesto.
hay un contencioso ahí entre una parte del público, que le exige a las primeras figuras. Bueno, pues les exigen mucho. Al que tira del carro, bueno, pues el que tira del carro tiene que demostrar. Así como llena la plaza, oiga, demuestre usted por qué llena la plaza. Uh-huh. La gente ya no perdona, antes le hubieran perdonado cosas. En la tarde anterior, el descabello y se creó ahí una situación bastante compleja que condujo a la inhibición que tuvo en su último toro, ¿no? Y que dejó pasar el tiempo. La gente no está, la sensibilidad hay que cambiarla. Hay que entender esto. La gente, en estos días, un torero, al rematar una tanda, y como siempre, pues el torero, en su reacción de haber podido con aquella cosa, con la ayuda, golpeó al toro por los cuartos traseros. Uh-huh. La gente se lo protestó. Empezó una parte del público, empezó, oiga, ¿qué hace? La gente no tolera maltrato ese... de ninguna especie, ¿no? De ninguna especie. Entonces, ocurrió ese incidente, la gente, bueno, pues sabe, el torero va a tener que salir a revientar calderas, que se dice, ¿no? Y va a ser interesante porque no solo tiene que lidiar sus dos toros, sino que va a tener...
El público tiene a Emilio de Justo y a Borja Jiménez al lado. Es que es un cartelazo... Claro. ¿No? ¿Qué te parece, Claudio?
Sí, a mí es un cartel que también me gusta, la corrida Victoriana del Río, que este año está saliendo también bastante bien. Bueno, por lo menos en Francia está saliendo muy bien. Y Emilio de Justo también. Este año está un poco flojito, pero Borja Jiménez se la va a jugar otra vez. Y entonces Roca Rey va a tener el público y nosotros detrás.
Oye, yo también os he traído porque a mí me gustaría conocer, ¿no?, cómo vive gente de distintas nacionalidades un día en la Feria de San Isidro. William, ¿cuál es un día de William Cárdenas, de un venezolano ya español, ya también por los cuatro costados, porque así es? Pero ¿cómo vive William Cárdenas un día de San Isidro?
Oye, este es el mes más feliz de todo el año, ¿no? Y realmente, bueno, pues uno vive, desde que empieza la feria, vives completamente involucrado, ¿no?, en el devenir de la feria, en lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Uh-huh. Este análisis extraordinario de la semana que ha pasado. Y por la mañana, bueno, pues transcurre el día. Yo hago algunas cosas, trato de quitarme la mayor parte de mis compromisos profesionales o que me ayuden mis colegas y los vamos lidiando entre varios, pero el plato fuerte es la tarde, ¿no? Uh-huh. La tarde de toros, estar enterado qué corrida viene, qué toros quedaron, qué pasó en el reconocimiento, qué pasó en el sorteo. O sea, es mantener una constante atención porque sabemos perfectamente que aquí basta un detalle para que le cambie el destino a cualquiera de estos, uh-huh, hombres, ¿no? Y qué importante es llegar y sentarte en la plaza tratando de entender
la intrahistoria que tiene cada festejo.
La prehistoria de cada, claro, tarde, ¿no? La prehistoria y luego ya el devenir, uh-huh, el devenir de la tarde, ¿no?
¿Comentáis entre los miembros del Consejo de Centros Asuntos Toreros de la Comunidad de Madrid el devenir de la feria? ¿Esperáis un poquito al final o...?
Bueno, la reunión se produce al final, pero ahí estamos y nos estamos viendo todos los días. Y por supuesto que vamos comentando, ¿no? Vamos apreciando lo que se va viviendo y sintiendo, sobre todo sintiendo, algo que nos satisface mucho, lo que está pasando con la fiesta en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y en Madrid, yo creo que no solo en Madrid, está ocurriendo en muchos sitios.
Sí, pero Madrid como espejo, ¿verdad?
Sí,
Madrid
sí,
como
sí, espejo. La fiesta, claro, y ahí hay que decirlo, ¿no? La apuesta... la apuesta decidida de la Comunidad de Madrid, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por la tauromaquia, ¿no? Hay una reacción a favor de la tauromaquia. La tauromaquia se está volviendo a poner de moda y nosotros, voy a hacer este comentario porque ayer lo creamos, ayer en la Plaza de Toros, en la Sala Antonio Bienvenida de las Ventas, hicimos la presentación de una iniciativa que se llama Gran Alianza Social por la Tauromaquia. O sea, nos hemos reunido, hay franceses, mexicanos, colombianos, gente aficionados, ¿por qué? Uh-huh. Porque entendemos, mira, el trabajo de los aficionados le dio a los profesionales el basamento legal y el andamiaje jurisprudencial para que defiendan sus derechos. Ellos ya, cuando les vulneran sus derechos, pueden perfectamente acudir a cualquier órgano jurisdiccional y reclamar su reivindicación y su reparación. Pero hay un daño que sí se ha hecho, que es en el tejido social. Entonces, en la Asociación Internacional de Tauromaquia, que estamos cumpliendo este año 20 años y que fuimos los pioneros de socializar el concepto del patrimonio cultural como instrumento para la defensa de la fiesta, hemos considerado que tenemos que dar un paso más allá para que se rescate el tejido social de estimación y de aprecio que ha tenido toda la vida la tauromaquia. Ha tenido detractores, sí, siempre, sí, pero también ha tenido mucha estimación social.
Y sobre todo en cuanto ha salido a la vida pública de nuevo, a la fiesta de los toros, y yo ahora lo hablo en primera persona por lo que está ocurriendo este año con las audiencias de Telemadrid, por ejemplo, te respaldan y te dicen, oiga, que es que aquí por la tarde en la Comunidad de Madrid lo más visto, por incluso programas de grandes audiencias, es la corrida de toros de Telemadrid. Y entonces cuando te dicen, es que los toros no interesan, digo, ¿que no interesan a quién? O sea, no le interesará a usted como persona que tiene perfectamente la potestad de que le gusten o no le gusten, pero no hable con esa propia... No, los toros no interesan. ¿Cómo que no interesa? Entonces, los datos están ahí. La Plaza de Toros, llevamos ya casi 10 carteles de novilletes, más carteles de novilletes que festejos, o sea, que la mitad de los festejos celebrados. Las audiencias lo respaldan, es lo más visto durante el día, no solamente, sino en esa franja horaria en la Comunidad de Madrid, lo que más se ve. Entonces, yo creo que cuando se habla de eso, creo que es importante que la gente pueda vivir la fiesta en total libertad, y el que quiera vaya, y el que no quiera no vaya, y por eso, todos esos ataques, dices tú, ese andamiaje jurídico que hay, creo que lo tenemos perfectamente asentado, y creo que la defensa puede perfectamente hacerse ante cualquier ataque que exista. Víctor, un día de un colombiano en Madrid a la Feria de San Isidro.
Bueno, esta feria ha sido diferente por la situación que vimos en Colombia, el ataque de que hemos sido objeto por parte de la arbitrariedad, del autoritarismo, y claro, hemos tenido que estar muy atentos. Pero la verdad, escapo para estar más atento a los toros. Y, a ver, ¿cómo explico esto? Me dedico parte del día a mi oficio, a escribir, pero las mariposas están ahí en el estómago todo el tiempo, ¿no? Y luego salgo para la plaza y cada vez que estamos más cerca sentimos esa sensación única. Y luego trato de disfrutar de la tarde minuto a minuto. Y me hago la promesa de quedarme callado. A veces cumplo, a veces me traiciono. Y luego de los toros vuelvo a escapar al cine. Eso es una forma de encontrar un refugio, ¿sí? Para el otro día
volver
a pensar en la tarde anterior y sacar provecho de eso, pero bueno, es una forma particular, pero siempre con el toro en la cabeza y pensando hoy más que nunca en qué hacemos en Colombia para que se respete el derecho de la gente a elegir, ¿sí? Lo que considera que le gusta, y recordar que las democracias, sobre todo, está para defender los derechos de las minorías.
¿Eres optimista?
Siempre hasta el final, y creo que espero que la Corte Constitucional tenga la sensatez de darse cuenta de que esto fue legislado sin ninguna razón. No hay una sola cifra que hayan tomado estos legisladores para tomar una decisión con un impacto tan grande que, bien lo dice William, afecta socialmente a tanta gente, porque aquí estamos hablando de mucha gente que vive del toro y que no puede ser atropellada de esta manera, pero sobre todo el prohibicionismo comienza aquí, como siempre, y no sabemos en qué termina, y esta es una forma de atentar contra todos, porque ya fueron por Colombia y ahora vendrán por quién más.
No, en México, Emilio, de elecciones este domingo, ¿sensación que quedan los aficionados a los toros después de los resultados de este domingo?
Bueno, pues preocupante, porque no sabemos al final la que va a ser nuestra próxima presidenta, pues no sabemos hasta qué punto va a estar a favor de los toros. Más bien se ha pronunciado o se ha dicho un poco más en contra. Pero bueno, en México hemos tenido la fortuna de que hay mucha gente reconocer a tauromaquia mexicana, mucha gente que está también a favor, como acaba de decir William. O sea, no nada más están los que están en contra, sino también muchísima gente que está a favor, que se está haciendo un trabajo muy importante. Y a final de cuentas, esa reapertura de la Monumental Plaza de Toros México volvió a demostrar de que los toros sigue siendo un acontecimiento social, no nada más nacional, sino internacional, que es lo que vivimos aquí. Aquí vemos gente de todo el mundo. Aquí estamos simplemente rodeados de una mesa internacional, pero al final de cuentas, no nada más los países taurinos, de repente encontramos suecos, ingleses, alemanes, que vienen a ver el Mundial del Toreo, y bueno, pues en México, ahorita pues todavía sigue cerrada otra plaza importantísima, que es el Nuevo Progreso de Guadalajara, y bueno, pues estamos viendo de que pues ahí está la lucha constante que se está haciendo, no nada más aquí, nos unimos también a lo que está sucediendo en Colombia. Y yo sí quisiera ser franco, la verdad, porque yo esperaba que siendo la capital y España siendo el punto de lanza, pues todo el mundo lo lamenta y todos dicen qué pena, pero a ver, ¿y tú qué haces? O sea, ¿dónde está la ese día que salió la noticia de Colombia? Tenemos que haber salido al ruedo todos, sin importarnos la nacionalidad, a defender a la tauromaquia, no importa la bandera que traigas. Y de repente aquí sí hablamos, pero no hacemos.
Pero no hacemos, sí.
Y entonces, y nos dejan
hasta
luego...
Hasta que llegue la próxima.
Sí, 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 ya cuando te ven ahí ahogado, ¡ay, pobre! ¡Qué pena! No.
Y yo creo...
Aquí
yo
nos
creo
tenemos que unir todos, ¿eh?
Realmente también hablamos del aficionado, de la unión del aficionado, pero yo no sé cómo lo veis vosotros, que sois los principales protagonistas en vuestros países, de vuestra afición, pero hasta qué punto las figuras han olvidado... Se han olvidado,
sí,
¿no? Del
eso,
otro lado del
eso,
charco.
No, y cualquier problema que pasa aquí, Pablo, eso también te lo digo yo.
Ya.
O sea, aquí cuando
pero,
hay un problema...
Pero aquello ya no te puedo contar.
Aquí sale el ministro Urtasun y sí, ponemos un tuit como mucho, pero aquí no hacemos nada, ¿eh?
Pero, eso... allí ya es que tampoco ni van. Allí ya ni van, van, que antiguamente por lo menos iban a torear y a hacer también un poco la América, el dinero. Ahora ya ni eso, ¿no?
Vamos a imaginar un escenario rápidamente. ¿Qué tal que no hubiera prosperado este proyecto en la Cámara de Representantes, en el Senado, finalmente que no hubiera sido aprobado? ¿Qué? Veníamos a dar las ferias en Colombia tal cual, ¿sí?
Nosotros
cuando
tenemos
es que cambiar muchísimo, porque mientras los toros no van a ser el espectáculo popular en el que está cimentado todo esto, van a desaparecer tarde o temprano.
Nosotros también el año pasado tuvimos problemas con la ley Carrón, y al contrario, vemos que este año las plazas se están llenando y va la gente a los toros. Entonces hay otra
sí, un reenganche de la sociedad. Sí. Un día en San Isidro de Emilio Méndez.
Bueno, yo como soy comunicador, fotógrafo, ya desde el 2010 que tuve la fortuna de venir por primera vez a cubrir un festejo que luego ya se convirtió en una temporada, un San Isidro, y luego ya en una temporada completa de mayo, octubre en España y Francia, pues yo con mucha responsabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas pues nos toca a algunos pues a contar la historia, como dicen, ya sea escrita o también a través del trabajo gráfico que hacemos muchos de nosotros. Y entonces yo sí, la verdad, sí me levanto con ilusión, con muchas ganas y agradecido de que una vez más voy a poder ver que va a salir de la puerta varios toros, que eso es para agradecerlo, no importa cómo salgan, si dan el juego o no, que esperamos, es lo que luego yo digo, hay que agradecerle al ganadero que hizo todo el trabajo para que, y toda esa gente que no, ni idea tienen todo lo que tuvo que pasar un toro para que salga ahí, como para que luego ya lo estemos criticando o juzgando, y no, así como diciendo, y bueno, tú te gastaste, no sé, hasta 100 euros por una entrada, pero no te has gastado lo que sea, o invertido tanto tiempo, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, yo en ese caso sí, lo responsabilizado totalmente y a disfrutarlo, ¿no? Y bueno, tratar de hacer mi trabajo que proyecte lo que se vio en esa tarde, pues con, como lo digo, con sobre todo con mucha responsabilidad, pero también disfrutándolo al máximo.
Claro, dice Nicolás, un día de San Isidro de un francés.
Bueno, yo vengo aquí a ver a la Champions Liga, entonces claro, venimos...
Del toreo, de la otra aquí no se habla.
Del toreo.
No te pongas triste.
Del toreo. Y entonces venimos aquí a ver lo mejor que puede haber en el toreo. Y entonces nosotros... haríamos el bienestar del aficionado, a saber, tengo un con todos los restaurantes, todos los mejores restaurantes de...
Para que luego no digan que la tauromaquia no mueve dinero. Y aquí tiene una carterita con, que nos está enseñando con todas las bares de comer, de buen comer, de buen beber. Si es que has estado en todos los sitios buenos.
Sí, sí.
Si es que no se te escapa ninguno. Pues también, también hay que disfrutar del Madrid gastronómico, claro. Efectivamente.
Toma, toma, pero para que me invites.
Y, por, y el día que... Bueno, por la mañana voy a lo, voy todo la mañana al apartado. Y el día que, por ejemplo, yo de los Rejones he ido a apartar a Iván.
Hombre,
y esta mañana
¿te está todo bien, Luis Miguel?
Sí.
Ah, vale, que no me entere yo que te está todo mal. William Cárdenas, que ha sido un placer que haberte tenido esta semana aquí en el albero, hablando de toros, que es lo que más nos gusta, y que nos seguimos viendo por la Plaza de Toros.
Muchas gracias, esto el placer ha sido mío.
Víctor Yusabá, también en el Palco 26, nos vemos todas las tardes allí.
Allí estaremos y... Para adelante y solidaridad con Colombia, por favor.
Por supuesto, aquí siempre estará. Claudio San Nicolás, que disfrutes hasta el jueves aquí en España y de la Feria de San Isidro.
Sí.
Y Emilio Méndez, que gracias también por tu trabajo, por tu colaboración y que ha sido un placer tenerte esta semana aquí en el albero.
Igualmente, Sixto, un saludo a todos y viva la fiesta brava.
¿Entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando? Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo quieres ver.
Bueno, Pablo, ¿te has quitado ya el mono de la barraca o sigues con el puesto?
Sí, me lo he quitado, me lo he quitado. Pero la verdad que una maravilla hacer el paseillo en mi plaza. Cuando propusieron esto de la corrida lorquiana, yo dije, ese día hago yo el paseillo y lo he hecho. La verdad que he vivido unos días de Corpus muy intensos y que nunca olvidaré.
Pues por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Tú sabes que, el Corpus, que la
de
fiesta...
el Corpus de Granada por un granadino, que eso ya es bordarlo, de verdad, sí, Pablo. Sí, tú, sí, como sí, siempre,
dejando... Tú sabes que la fiesta y la tauromaquia se vive desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta.
Además,
a alta hora de la noche.
Además,
¿no?
Tienes edad, así que aprovecha y disfrútalo. Bueno, que sí, te sí, sí. Vemos por aquí este fin de semana, ¿no?
Nos vemos pronto, eso es.
Pues muchas gracias, Pablo.
Ha sido un programa muy interesante. Muchas veces se nos llena la boca con eso de fiesta nacional, pero es fiesta internacional.
Correcto.
Que lo que hace un toro cuando un hombre se pone delante y un torero cuando se pone delante de un toro son sensaciones que se experimentan para el que lo ve que son universales, ¿no?
Te pones para el poeta para terminar, así me gusta.
Madre mía, qué maravilla.
Un abrazo. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina todos los días de la semana en nuestra web en cope.es/toros y que nosotros no volvemos la semana que viene, la próxima, y hacemos el resumen y análisis de la Feria de San Isidro. Muchas gracias por haber estado ahí. Feliz semana.
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.